Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Bienaventurados los que lloran, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
¿Por qué eran bienaventurados los que tenían hambre en ese momento? Porque serían saciados, porque no toda la vida de ellos la iban a pasar con hambre, sino que iba a llegar el momento en que iban a ser sinceros. Por eso eran bienaventurados. Y después viene el Señor Jesucristo y les dice: bienaventurados los que ahora lloran. Y otra vez la pregunta: ¿por qué son bienaventurados los que lloran? Porque reirán. Ahora, imagínese usted, hermano, imagínese usted al Señor Jesucristo de pie en ese monte y diciendo esas palabras. Hubiera querido yo, quisiera yo que existiera tal vez alguna máquina del tiempo y poder trasladarme a ese momento en que el Señor está diciendo esas palabras. Entonces, imaginémonos nosotros, hermanos benditos, imaginémonos al Señor Jesús diciendo esas palabras ahí en el Monte de los Olivos. Imagino yo que mucha gente sintió, se estremeció cuando oyó esas palabras, porque estaban siendo pronunciadas por el autor y consumador de la fe, por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no andaba ahí cangrejeando, a ver qué digo, tal vez le atino con algo. No, el Señor sabía de que en ese momento a él lo estaba escuchando gente que tenía hambre. Él lo sabía, porque él sabía todas las cosas. Y ahora con mayor razón, él sabía todas las cosas. Y sabía que había gente que tenía hambre. Y él se dirigió a los que tenían hambre. Y les dijo: bienaventurados son ustedes, porque ustedes van a ser saciados. Y también el Señor sabía que ahí había gente que estaba llorando. Por diversas razones, él sabía que había gente que estaba pasando una etapa de lágrimas. Y el Señor les dijo que ellos eran bienaventurados. Pero no eran bienaventurados solo porque lloraban. No eran bienaventurados solo porque lloraban. Porque ¿cuánta gente llora en este tiempo, hermano? Pero no es solo llorar por llorar, sino que somos bienaventurados cuando lloramos. Porque va a venir el tiempo en que vamos a dejar de llorar y entonces vamos a empezar a reír. Por eso de la bienaventuranza. Aquí vemos diferentes tiempos. Un tiempo de hambre, no sé, hermano, sea usted, pero tal vez le tocó que sufrir hambre literal. Pero hay una bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza? Que usted va a ser saciado. Pero Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, y la promesa es que te va a cambiar el tiempo. Ya no vas a estar en el tiempo de llorar, sino que te va a pasar al tiempo de reír. ¿Quiere usted reír? Ahora, cuando nosotros repasamos la Biblia, vemos que encontramos a mucha gente que lloró, y lloró por diferentes motivos. Agar lloró. ¿Se recuerda por qué lloró Agar? ¿Se recuerda usted por qué lloró Agar? ¿Por qué? Ya no tenían que comer. Por eso lloró Agar. Bueno, pasaron muchas cosas. Abraham solo les dio un poco de agua y un poco de pan. Y los sacó de la casa. La echó a la mujer con su hijo. Solo le dio, digamos, comida para una semana. Y agua. Era para menos de una semana. A ver si no. Imagínense todo lo que hubiera tenido que cargar a Agar. Y Agar. Tratemos de comprender a Agar. Me imagino yo que estaba confundida, estaba ofuscada. porque en primer lugar ella no era la que había buscado a Abraham para tener un hijo, sino que había sido Sara la que le había dicho a Abraham. Y Abraham, bien enojado, se opuso a esa decisión, ¿verdad? No fue ella, fue Abraham. Y la echaron de la casa. Se quedó sin comida, se quedó sin agua. Y confundida ella, en lugar de ir hacia un lugar donde hubiera gente para ir a conseguir trabajo, ¿qué hizo la pobre Agar? Se quedó vagando. Y cuando ya se quedó sin comida, dejó a su hijo a un tiro de distancia, dice la Biblia, y se puso a llorar. Y porque ya no había qué comer. Por eso es que el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Entonces va a venir el Señor y les va a dar un tiempo de risa. ¿Para qué? Ya van a tener que comer. Y no solo para ellos, sino también para poderles dar a otros. Que esa debe ser nuestro anhelo, cada uno de nosotros, tener lo suficiente como para poderle dar a los demás. Entonces imaginémonos al Señor diciéndole a Agar, bienaventurada Agar, porque viene tiempo en que vas a reír, porque vas a ver la provisión de Dios y vas a tener lo suficiente, porque no se murió Agar de hambre, ¿verdad que no? No se murió Ismael de hambre, ¿verdad que no? Dios les proveyó. Y Agar era israelita, ella era pagana, pero por Ismael, que tampoco era el hijo de la promesa, pero de todos modos era hijo de Abraham, y Dios no la desamparó. Entonces, bienaventurados los que se han sentido desamparados, porque el Señor les va a mostrar que no están desamparados. Bienaventurados los que han llorado porque no han tenido o qué comer o qué vestir, porque el Señor les va a proveer también de eso. Esa promesa fue para Agar, y nosotros no somos Agar, y también hay promesa para nosotros. Génesis 23:2 dice la Biblia que Abraham lloró. ¿Por qué lloró Abraham? Porque se murió Sara. En estos últimos años que han habido, por lo menos sale a cada rato en las noticias, se murió fulano, se murió mengano, se murió perencejo, y puede ser que algún hermano le ha tocado llorar porque se le murió algún familiar. Debe ser muy doloroso. Entonces Abraham lloró porque se le murió su esposa. Entonces, bienaventurados los que lloraron por eso, porque el Señor los va a consolar, el Señor los va a hacer reír. Especialmente si nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Señor. Ahora mire este, Génesis 27:38. Esaú lloró. ¿Por qué lloró Esaú? ¿Ah? Porque vendió su primogenitura. Y Esaú lloró, él lloró con su papá, el hijo padre, aunque sea alguna otra bendición, dame, y se puso a llorar. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la Biblia dice de que este Esaú era un profano. Entonces ahora, ¿cómo sería la bienaventuranza para Esaú? ¿Cómo se imagina usted que sería la bienaventuranza para Esaú? Va a recuperar la primogenitura. ¿Pero cómo la va a recuperar? ¿Recuperándose él? Se dio su gran relax, una gran relajada, que en lugar de buscar a Dios, no lo buscó. En lugar de buscar su restauración, no la buscó. En lugar de buscar su liberación, no la buscó. Y ahí estaba llorando esa, perdí mi, vendí mi primogenitura por un plato de comida, por un convivio, diría alguien. Pero bueno, ¿qué te podemos decir? ¿Sabes qué te podemos decir? Dios te va a ayudar para que te recuperes. También son bienaventurados los que lloran, ¿sabe por qué? Eso nos va a ayudar, hermano, hacia el futuro. Ya no cometer los errores que cometimos en este tiempo. Y nosotros que somos hijos de Dios, pues si cometimos errores, yo te aconsejo en el nombre de Jesús de que no los cometas. en el tiempo que viene. Ya no los cometas, porque Dios quiere que te vaya bien. Pero la buena noticia, hermano bendito, es de que si tú buscas al Señor, si tú haces lo que el Señor te dice, vas a recuperar eso, esa bendición que Dios tiene para ti, porque Dios tiene bendiciones específicas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos consolar a Esaú? No te preocupes, Esaú. El Señor te va a ayudar para que de ahora en adelante ya no vendas tu primogenitura. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a restaurar, porque Él es un Dios de oportunidades. ¿Verdad que Dios es Dios de oportunidades? Dios es Dios de oportunidades, hermano bendito. Dios es un Dios de oportunidades. Si no, hermano, no estaríamos nosotros aquí. O tal vez usted sí, pues yo no. ¿Quiénes más lloraron? Jacob y Esaú lloraron. ¿En qué momento lloraron juntos? Cuando se reconciliaron. Bienaventurados los que lloran buscando la reconciliación. Bienaventurados, porque va a llegar el día en que van a alcanzar esa reconciliación. Aquí eran hermanos. O sea, uno con un hermano biológico está obligado a estar reconciliado. Uno con un padre de familia casi que está obligado a reconciliarse. O un esposo con una esposa, están obligados a reconciliarse. Entonces, bienaventurados los que buscan y los que lloran buscando esa reconciliación, porque va a llegar el día en que el Señor se las va a dar. Bueno, sigamos avanzando. Mire este otro, Génesis 37, 35, aquí Jacob lloró. ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿por qué lloró Jacob en Génesis 37, 35, ¿sabe por qué lloró Jacob? Cuando le dijeron que José se había muerto. Tremendo eso, ¿verdad? Pero no estaba muerto José, ¿verdad que no estaba muerto José? Estaba vivito y llorando también. Mientras el papá estaba llorando, el hijo también estaba llorando. Pero digámoslo así, en la mente de Jacob, José estaba muerto. Entonces esto incluso puede ser de padres de familia que perdieron a hijos. Porque aquí hay dos casos, mire. Está el caso de Jacob cuando llora porque le dicen que José se murió. Y está el caso, ¿dónde está? Está el caso de aquí, de David cuando llora porque Absalón lo quiere matar. Solo que eso es más doloroso todavía, y lloró. Pero aquí Jacob lloró porque su hijo se le murió. O su hijo se fue de la casa, pues digamos. Bueno, si ya tiene 25, ya, ¿verdad? ¿Por qué está triste, hermana? Ah, es que mi hijo se fue. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos años tenía? 30. Contenta debería de estar. Pero si se va un hijo de 13, de 14, de 15, de 16. Porque hay hijos que ellos piensan que, miren pues, así como cuando hay gente que se va de la iglesia y nunca dicen, ¿y por qué te fuiste a la iglesia? No, es que yo era rebelde, por eso me fui a la iglesia. Jamás va a oír a alguien que diga así, nunca, nunca. Es como cuando usted le encuentra a un hijo, ¿y por qué te fuiste de tu casa? Ah, porque mi papá era buena gente y yo no. Jamás va a oír usted a un hijo diciendo eso. Nunca, nunca de los nuncas. Pero a este lo secuestraron. Ese fue un secuestro. Y de ahí casi que lo mataron. Y Jacob llorando por mi hijo. Imagínense, hermano, llorar por un hijo. José era cualquier hijo. Era el predilecto de Jacob. José tenía vestiduras a colores y los demás en blanco y negro. Y lloró. Un hijo que se vuelve adicto a las drogas. Debe ser horrible eso. Que está en la lucha el hijo y que quiere, pero no puede. Eso debe ser fatal. Y Jacob lloró por José. Y Jacob llorando, José. ¿Cuántos años más o menos tenía José cuando se lo quitaron? 14, 15, 16. Estaba pequeño José. Y le decían, ala, ¿cómo se parece a vos ese tu hijo José? Ah, se sentía, Tarzán se sentía Jacob, ¿verdad? Y de un día para otro, desaparece. Lloró. Bienaventurados los que lloraron por sus hijos como Jacob, porque Dios se los va a devolver. Le va a llevar de regreso a su Josecito, ya cambiado, pero lo va a llevar de regreso el Señor. Así que debería de poner, los que tienen ese problema, deberían de poner su confianza en Dios. Lloren a los pies de Jesús, porque esta gente estaba donde estaba Jesús, y el Señor le dijo, ustedes son bienaventurados, porque ahora están llorando, pero después van a reír. Aquí otra vez José lloró. ¿Por qué lloró José? José lloró como 7 veces, pero aquí fue cuando se reencontró con sus hermanos. Y José estaba herido. Intentó vengarse de sus hermanos, se las hizo a cuadritos y lloró. Ah, este fue el que me vendió. Este fue Judá, este fue el que me vendió. Ahí estaba llorando José. Porque él tenía que perdonar, hermanos benditos. Y entonces aquí la Biblia lo que nos enseña es de que hay momentos, si usted lee la vida de José, José lloró varias veces. Y si lee también la vida de David, David también lloraba mucho, David. David lloraba mucho. Pero José estaba llorando porque, imagínese, cuando volvió a ver a sus hermanos, no sabía nada ni de su papá y ni de su mamá. Intentó sacarles información. Y que tenía un hermano pequeño. Me imagino yo que no lo había conocido. Y después de que la mamá ya se había muerto, ¿cómo cree que se sentía José? Y así estaba José, intentando reconciliarse con sus hermanos. Bienaventurados los que lloran en el proceso de reconciliarse con sus hermanos. Usted no debería de estar peleado con sus hermanos biológicos, hermano. No debería de llorar delante de Dios para que el Señor haga esa obra de reconciliación, como en el caso de José. Génesis 46, 29, José y Jacob lloraron. ¿Por qué lloraron José y Jacob? Cuando se encontraron otra vez, ¿verdad? Y dice la Biblia que José lloró mucho. ¿De cuántos años calcula usted que tenía José de edad cuando se volvieron a encontrar? Pongámosle unos 40 años. Y pongamos que se había ido a los 15. ¿Cuántos años había pasado José sin su papá? 25. José se había ido cuando era un niño y ahora hasta ya estaba casado y tenía hijos. Imagínese ese dolor. Yo no sé si usted ha estado separado de su papá por algún tiempo, por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo vuelve a ver. Y José llorando. Imagínese a José llorando, papá. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué son bienaventurados? Porque van a reír. Génesis 51. José lloró. Y ahí lloró José. ¿Sabe por qué lloró José? Porque Jacob se había muerto. Ya se había muerto Jacob, ¿verdad? Y José llorando. Verá, papá. Imagínese usted, un hijo llorando, no estuve contigo, papá, llorando ahí por ese dolor de la ausencia del padre, y después cuando lo recuperó, lo tuvo poco tiempo, y ahí estaba llorando Josecito y siguió llorando más veces. ¿Quién más lloró? Moisés. Lloró José, Moisés cuando estaba en la arca, ¿verdad? En la arquita, cuando lo habían abandonado. Pregúntele que sale para suya, ¿a usted lo abandonaron, mi hermano? Pregúntele. ¿Usted lo abandonaron? Porque hay algunos a los que sí los han abandonado. Los abandonó el papá, por ejemplo. A otros los abandonó la mamá. A otros los abandonaron los dos. Es duro que alguien lo abandone. Y Moisés estaba llorando porque, si lo ponemos desde este punto de vista, lo abandonaron. Y ahí estaba llorando Moisés. Si yo hubiera tenido a mi papá, decía Moisés, no hubiera sido feo. Eso no se puede evitar. Si yo hubiera tenido a mi mamá. Bienaventurados los que lloran, porque Dios los va a hacer reír. Dios va a cambiar eso. Dios va a hacer milagros para sanar esas heridas. No importa cuán profundo estén esas heridas, Dios las va a sanar y Dios va a hacer reír a los que han llorado como Moisés. Bienaventurados los que lloran, porque el Señor te va a restaurar. Bienaventurados los que lloran, porque Él va a suplir eso que tu alma necesita, que tu espíritu necesita, eso que tu alma busca. Busca a tu Padre Celestial y ahí lo vas a encontrar. Ana también lloró. ¿Por qué lloró Ana? Porque no podía tener hijos y la penina la molestaba. Hasta de lado se ponía la penina cuando ya tenía panza. ¿Y qué hacía Ana? Lloraba. Porque Dios crió a la mujer para tener hijos. Pero Ana quería tener hijos y después se fue al templo a llorar delante de Dios y viene Elí y le dice, ah, ebria, digiere tu vino y vete. Y más llorando todavía, Ana, no estoy ebria, Señor. Entonces hay algunos que han llorado porque tal vez se les ha privado algo, de algo los han privado. No que se los hayan quitado, las privaron o los privaron de algo. Y han llorado. Bienaventurados los que han llorado por eso, porque dice el Señor que los va a hacer reír, porque Él les va a proveer, va a hacer que obtengan aquello de lo cual los privaron. ¿A usted lo han privado de algo? ¿Era algo bueno? Si era algo malo, dele gracias a Dios. Ah, es que no me dieron aquel trabajo, pero aquel trabajo. A mí me llamó, cuando yo estaba en uno de los trabajos que yo estuve, me mandaron a llamar de otra empresa para entrevistarme. Yo ya tenía trabajo y me mandaron a llamar, queremos entrevistar. ¿Por qué? Porque queremos que venga a trabajar aquí en esta empresa. Amén, dije yo, era contento. Me entrevistaron, ¿cuánto quiere ganar? Tanto, le dije. Muy bien, me dijo. No me contrataron. A los meses quebró. Gracias a Dios no me fui para allá, si no estuviera sin trabajo, dije yo. Pero a veces nos privan de cosas que nosotros no sabemos, que tal vez van a tener consecuencias malas, pero Dios sí lo sabe. Y entonces por eso no lo permite. Pero hay otras cosas que Dios sí quiere darte. Y Dios las va a poner a tu disposición. Ya no van a estar lejanas, sino que el Señor te va a decir, aquí está. Lo va a poner tan cerca que ya va a depender de nosotros alcanzarlo y disfrutarlo. ¿Quién más lloró? David y Jonatán lloraron. ¿Por qué lloraron estos dos muchachos? Porque el rey quería matar a David. Estaban persiguiendo a David. Y David llorando. ¿Te han perseguido este año, hermano? ¿Te levantaron bolas o bolos? ¿Te difamaron? ¿Hasta te sacaron en no sé dónde, mintiendo acerca de ti? O tal vez no mintiendo. Y te levantaron persecución y tuviste que llorar delante de Dios porque era inocente o era culpable David, hermano. ¿Era inocente o era culpable? ¿Qué dice usted? ¿Quiénes levantan la mano diciendo que David era inocente? ¿Y quiénes levantan la mano diciendo que David era culpable? ¿Y los demás? David jamás levantó su mano en contra de Saúl. David jamás dijo una palabra. Oiga, ni siquiera una palabra. ¿Me está escuchando? Ni siquiera una palabra en contra de Saúl. Pero lo estaban persiguiendo. Es más, ¿cómo se presentaba David delante de Saúl? Señor mío, yo soy tu hijo, le decía, tu hijo. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué le pones oídos a esos malos informadores? Decía David. Pero lo persiguieron. ¿Será que te persiguieron a ti? Y tuviste que llorar. Bienaventurados los que lloran. Porque Dios va a cambiar eso. Dios va a quitar esa persecución, ¿verdad? Es que en la cultura en la que nosotros vivimos, hermanos, es una cultura complicada. La cultura de Latinoamérica, ¿sabe de dónde procede la cultura de Latinoamérica? ¿De dónde procede? ¿De España? ¿Y dónde tuvo auge la Inquisición? En España. ¿Y usted sabe cómo era ese rollo de la Inquisición? ¿No sabe? Le voy a contar. Supongamos que había un envidioso. Estaba una persona que con mucho trabajo compró su casa de unos cuantos niveles, dígame usted. Tres niveles, dice. Tres niveles y con elevador. Entonces venía un envidioso. A esa casa me gusta esa. Entonces se iba con la Inquisición y le decían, les vengo a contar que don fulano allá en la esquina es un hereje. De una vez lo iban a chicamic. Y el 50% de lo que tenía don fulano era para el delator. Tremendo. Yo me quedé asustado cuando miro como cabal, como dice la Biblia. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite en la historia. Que el Señor nos guarde a nosotros, hermanos. Por eso tenemos que consagrarnos, hermanos benditos. Tenemos que consagrarnos. Entonces ahí estaba David y lo estaban persiguiendo injustamente y llorando. Y al final, el Señor lo recompensó, pero qué tremendo este David. Yo me quedo, de verdad, cuando leo la vida de David, yo me quedo con la boca abierta. Porque después, ya cuando era rey, llega David a alguna ciudad, no me recuerdo qué ciudad, y dice, ¿habrá alguien de la descendencia de Saúl a quien yo pueda hacerle el bien al hermano? Pero ¿qué hubiera hecho el que está a la par suya? Usted no. Usted es un pan de Dios. Que está a la par suya, ¿qué hubiera hecho? Vayan a conseguir al último infame de hijo de Saúl. Lo voy a hacer carnitas. Pero David no. Cuando era el rey, cuando tenía todo el poder, hermano, buscó a alguien a quien hacerle misericordia. Por eso es que ese hombre era conforme al corazón de Dios, hermano. Ese es en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 41. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1 y verso 12, David vuelve a llorar. ¿Y por qué lloró ahí David? Porque se murió Saúl. Ah, la hermana. Nada que se rió. Ah, por haberse metido conmigo. Eso no dijo David. Ya vieron lo que les pasa a los que se dicen algo en contra del dulce cantor. Así no dijo David. Se puso a llorar. Tremendo eso. Entonces, bienaventurados los que lloran al ver el mal de los que les han hecho mal. Si tú te pones triste cuando miran que a los que te han hecho mal a ti les va mal, eres un bienaventurado. Hermano bendito, y después y dice cómo han caído los valientes, creo que dice, y también llora por Jonatán, pero dice cómo han caído los valientes. Saúl y Jonatán eran más, creo que dice, más ágiles que águilas, creo que dice. Su escudo, dice David, nunca regresaba sin victoria. Siempre que iban a la guerra y regresaban, siempre mataban a alguien. Su escudo había estado ungido, decía David. Nunca levantó ni siquiera una palabra David en contra de Saúl. Al contrario, lloró. Lloró por el ungido de Jehová, porque Saúl también era ungido de Jehová. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y verso 22, David lloró. ¿Sabe por qué lloró ahí David? Porque se murió el hijo que había tenido con Betsabé. ¿Por qué lloró David? Parafraseémoslo. Porque había metido las cuatro. Y ahí está el salmo: contra ti, oh Jehová, solo contra ti he pecado. Y es donde a mí me imagino que David se empezó a examinar: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estaba consagrado, te estaba buscando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezó a examinar su vida. No entendía de dónde le venía ese problema. No sé si a usted le ha pasado así, hermano, que tiene problemas que no sabe de dónde los tiene usted, pero ahí está el problema. Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que de plano fue la revelación de Dios y le dijo: mira, lo que pasa es que tu mamá le dijo. Entonces él entendió y dijo: Señor, en pecado me concibió mi madre. Entonces hay algunos que puede ser que estén aquí, que cayeron y nadie lo sabe. Según ellos, solo Dios lo sabe, gracias a Dios. Y les tocó llorar, pero Dios te va a restaurar. Dios te perdona, Dios te va a restaurar, Dios te va a liberar, porque aquí lloró David, lloró por su hijo. Tremendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13 y verso 36, David llora por Absalón. Pero no es lo mismo llorar por, como lloró Jacob, por José, sino que este Absalón se levantó en contra de David y lo quería matar. Eso sí debe ser doloroso. Y David lloró. Bienaventurados los que lloraron, porque tal vez algún hijo les quiso hacer mal, o tal vez algún padre de familia les quiso hacer mal, pero Dios te guardó, y Dios te va a recompensar, porque David estaba escapando de Absalón, y llega Simei, hombre sanguinario. Ese de Simei, sí. Ese no tenía freno en sus palabras. Cuando usted mire a una persona que no tiene freno para dirigirse hacia la autoridad de ellos, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque lo puede contaminar. Hombre, hijo de Belial, le dijo Simei a David, David ungido como rey. Hombre sanguinario, hijo de Belial, así como tú le hiciste a la casa de Saúl, así te está haciendo uno de tus propios hijos. ¿Y qué dijo uno de los valientes de David? Señor, dame permiso para ir a matar a ese perro muerto, le dijo. Ya era muerto, pero aquel lo quería matar otra vez. Algo así como los griegos que cuando se insultaban se decían perro. Perro le decían. Así decía la indiada. Ah, no, la iliada, es verdad. ¿Y qué dijo David? Ay, hermano, no, dijo David, no, tal vez es de parte de Dios lo que él me está diciendo. Qué tremendo. Y lloró. ¿Te tocó llorar a ti porque alguien te traicionó? ¿Te tocó llorar porque alguien te traicionó? ¿Quiénes más lloraron? Los que el sembrador. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero regresarán con risa. Esto es lo que alguien no entiende. Estoy haciendo las cosas bien, me estoy consagrando a Dios, estoy cumpliendo con mi familia, estoy cumpliendo con mi privilegio, estoy cumpliendo en la iglesia, estoy buscando mi restauración, estoy buscando mi liberación, pero dirá alguien, dirá el sembrador, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Eso es cuando tú estás haciendo todo bien. Todo lo estás haciendo. Todo, todo. Pero las cosas no salen bien. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Y qué hace el sembrador? ¿Qué hace el sembrador? Sigue sembrando. ¿Me toca llorar? Pues de plano. Seguir sembrando y sembrando. Y sembrando, porque va a llegar el momento en que le va a pasar esto. Le va a tocar reír. ¿En qué momento le va a tocar reír al sembrador? Cuando dé fruto. Y va a venir contento. Y se va a dar cuenta que las lágrimas que derramó no fueron en vano. Mire pues, hermano, tus lágrimas en el Señor no son en vano. Nunca. Ni una lágrima que tú te eches, ni una, en el Señor, ni una es en vano. Porque dice la Biblia que el Señor las tiene en una redoma, ahí está. Y es más, yo creo que hay un libro de las lágrimas. Y viene Jesús, ¿y qué te dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús? Bienaventurados los que oran. Están llorando. Dice Jesús, porque yo los voy a hacer reír. ¿Quieres tú que el Señor te haga reír? Gloria a Dios. ¿Quieres que el Señor te haga reír? Solo obedécele. El Señor no te pide cosas del otro mundo. No. El Señor no te pide cosas del otro mundo. Solo obedécele, solo créele. Y Él va a hacer la obra. Ahora, digámoslo así. Lo mismo que está diciendo el Señor aquí es lo que encontramos nosotros en Eclesiastes. Tiempo de llorar. ¿Y qué viene después del tiempo de llorar? Tiempo de reír. ¿Y qué viene después del tiempo de reír? Hablando de reír, solo de reír. Ya no viene otro. Si agradaste a Dios, si te consagraste para Dios, tranquilo, tranquilo. Porque me imagino yo que antes sí te tocó llorar. Y Dios te quiso dar el tiempo de la risa. Y aquí empieza el mensaje. Mira. Proverbios 31:25. Fortaleza y honor son su vestido. Aquí está hablando de la mujer virtuosa. y en el día postrero. ¿Qué va a hacer la mujer virtuosa en el día postrero? Va a reír. Tremendo. Ella no va a estar preocupada. Y eso que si usted examina en la Biblia qué tipos de días aparecen, está el día de angustia, el día de aflicción, el día de vergüenza, el día en que el hijo está por nacer y no hay fuerzas, dice la Biblia. Pero a la mujer virtuosa no. ¿Qué le va a pasar a la mujer virtuosa? No importa el día que venga, ella va a estar tranquila. ¿Cómo va a estar la mujer virtuosa? Riéndose. ¿Por qué? Porque va a estar cosechando todo lo que sembró. Así que hágame favor, dígale que sea la por suya, dígale, hermano, siembre cosas buenas, dígale. Siembre cosas buenas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una mujer tremenda esa, que es figura de la iglesia. Nosotros somos parte de esa mujer virtuosa en la iglesia, que tiene doble vestidura. Y dice, fortaleza, esa es una vestidura. Y honor son su vestidura, tiene doble vestidura. ¿Usted tiene doble vestidura? Y entonces usted se va a reír, ¿verdad? En usted se va a cumplir el salmo, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión. ¿Cómo dice ese salmo? Seremos como los que sueñan. ¿Qué sueña usted, hermano? ¿Qué sueña? Ah, mi hermano, que yo soñé que me echaba mi gran churrasco de ser. ¿No ha tenido sueños usted, hermano? ¿No ha tenido usted sueños que se levanta bien contento? Por cosas buenas. Ellos ya no soñaban. Ellos pensaban que nunca iban a regresar otra vez a Israel. Se los habían llevado 70 años cautivos y Jeremías se los había advertido. Y no quisieron entender. Imagínese a alguien que se fue de unos 7 años. Que todavía no logra distinguir, pero que se haya ido de unos 12 años. Tiene un poquito más de conciencia. ¿A los cuántos años regresó? 82. Ya viejito. Y viene el Señor y dice, pues, cuando yo haga volverlos de la cautividad, van a volver a soñar. Porque cuando el Señor nos hace volver de la cautividad, una de las cosas que nos pasa es que empezamos a tener sueños. Sueños de Dios. Y Él te los va a cumplir. Vas a tener sueños. ¿Qué más va a hacer el Señor? Nuestra boca. ¿De qué se va a llenar tu boca? De risa. Kiko, te van a decir. Vas a tener hinchados los... Puro aquel trompetista famoso. ¿Cómo se llamaba ese? Luis no sé qué se llamaba. Unos cachetones como así tenía, hermano. Así están algunos, van a estar algunos hermanos, pero de la risa. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Cuando te miren, ¿y usted? ¿Usted quién es? Yo soy fulano de tal. ¿Usted? Sí. Pero si yo lo miraba a usted tirado en la calle antes. Sí, pero Jesús me rescató. Jesús me salvó. Y usted, doña fulana, señora de tal, pero si usted era un vasito de agua. No se le negaba a nadie, pero Jesús me alcanzó. Me compró, me lavó, me liberó. Y me dio un buen futuro. Denle un aplauso al Señor. Por eso es que ríe esta mujer. Porque le tocó llorar. Pero ahora le va a tocar reír. Solo le voy a leer otros versículos. Juan 7:37, más en el postrer día, ¿en qué día va a reír esta mujer? El último día. Entonces vino el Señor Jesucristo y en el último día de la gran fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, dijo Jesús, y beba. ¿Qué nos va a dar el Señor para que nosotros podamos reír? El Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo, hermano bendito. Busca el bautismo en el Espíritu Santo. Y vas a ver cómo el Señor cambia en tu vida el llanto por alegría. Vas a ver cómo el Señor cambia en tu vida la tristeza por gozo. Porque después del tiempo de llorar, como dice aquí la Biblia, viene el tiempo de reír. Lo voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie y que levantes tu oración y le digas al Señor que le pida: Señor, dame ese tiempo de risa. Pídese, Señor, yo sí quiero reír de alegría, de gozo. Cierra tus ojitos, levanta tu oración y habla con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre bendito, Padre misericordioso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad.